vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie leer de Mateo 26, 26. Mateo capítulo 26 y el versículo 26. El Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 26. La palabra de Dios dice así. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? ¿Cómo podemos vencer la incredulidad? ¿Cómo podemos tener más ganas, más fuerzas para cultivar las virtudes del cristianismo? ¿Cómo podemos tener más poder para vencer el pecado que nos asedia? Para lograr esto, Dios nos ha dado cuatro cosas. Los teólogos llaman a estas cosas los medios de gracia. ¿Cómo podemos vencer el pecado? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe, cultivar más virtudes, vencer la incredulidad? El Señor nos da la oración en primer lugar. En segundo lugar, la meditación en las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, la comunión unos con otros. En último lugar, la participación en los sacramentos. Ahora, si quieren un texto clave en cuanto a esto, pueden leer Hechos 2. El versículo 41 nos dice así, Hechos capítulo 2. El versículo 41, así que los que recibieron su palabra, es decir, la palabra del sermón del apóstol Pedro, fueron bautizados, ahí está un sacramento, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta mañana vamos a estudiar la institución del sacramento del partimiento del pan, la Santa Cena. En ese tiempo así le llamaban a la Santa Cena o a la Mesa del Señor, el partimiento del pan. Siguiendo con nuestros estudios de Mateo, ahora nos toca estudiar el pasaje que leímos del capítulo 26, comenzando con el versículo 26. Y esos versículos son muy, muy importantes, pues nos explican qué pasó, qué dijo nuestro Señor la primera vez que se celebró la Santa Cena. Leemos en el versículo 26, Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y mientras comían, es la primera frase, y mientras comían. Pero no se imaginen que los discípulos y el Señor estaban en un restaurante, en un mercado ahí en Jerusalén. No se imaginen que estaban en la casa de María y de Lázaro. Y de Marta, no, estaban comiendo la Pascua, esa famosa comida en la cual celebraban la liberación, la redención del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora, ¿qué comían en esa cena, hermanos? ¿Comían carne de vaca, de pescado, de gallina? ¿Qué comían en esa cena, en esa comida de la Pascua? Oh, hay una sola respuesta correcta. Comían del cuerpo de un cordero que había sido sacrificado. No lo olviden de eso. Comían del cuerpo de un cordero que había sido sacrificado. Un cordero que representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estaban comiendo la última Pascua de verdad. Pues ese día el Cordero real, el Cordero de Dios, sería entregado para ser sacrificado y asesinado, crucificado en el Calvario. Entonces, por así decirlo, el sacramento de la Pascua pasa a ser el sacramento de la Mesa del Señor. Y mientras comían, no olviden, es la Pascua. Luego leemos, Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. ¿Quién tomó el pan? No es Pedro, no es Juan, ningún apóstol, es el Señor que tomó el pan. Él instituyó la Santa Cena. ¿Saben qué significa instituir? La busqué en el diccionario. Instituir significa establecer algo que no existía antes. Solo el Señor tiene la autoridad de cancelar la Pascua y comenzar algo nuevo. Comenzar este nuevo sacramento. Esto nos recuerda, por cierto, y lo mencionamos la semana pasada, a la hora de la adoración, a la hora de los sacramentos, tenemos que hacer exactamente como Él nos dice. No vamos a venir a adorar al Señor o inventar sacramentos de acuerdo a nuestras imaginaciones. No nos vaya a pasar lo que le pasó a los hijos de Aarón. Tenemos que hacer exactamente lo que Él nos dice. Y noten que es como Jesús que Él instituye la Pascua. Él instituye nuestra Pascua, la Santa Cena. Dice el versículo, Mateo 26, 26. Y mientras comían, ¿tomó quién? Jesús. Ahora, cuando lean el nombre de Dios, cuando lean el nombre del Señor en la Biblia, noten especialmente por qué se menciona eso. Todas las palabras de la Biblia son inspiradas por Dios, cada una de ellas. Los nombres no están ahí por pura coincidencia. A veces leemos Jesucristo, a veces leemos Cristo, a veces leemos el Señor, a veces leemos Dios. Aquí tenemos Jesús. Ahora, ¿qué significa Jesús? ¿Te acuerdas? El ángel dijo, le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, este sacramento nos debe llevar a pensar en Jesús como nuestro gran Salvador. Que nuestra liberación, Él es el Salvador que nos sacó de Egipto del mundo. Él nos redimió de la esclavitud del diablo y del pecado. Y eso fue logrado por su sacrificio, el sacrificio de su cuerpo. Lo voy a decir, y ojalá que todos me entiendan muy bien en este punto. Uno de los peligros más grandes de la Santa Cena es que nos quedemos atorados y enlodados en el proceso de autoexaminación. ¿Sí saben qué es eso? Vean conmigo 1 Corintios capítulo 11. Aquí nos dice el apóstol que antes de participar de la mesa tenemos que probarnos, tenemos que autoexaminarnos. 1 Corintios capítulo 11, y nos dice el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Es muy importante esto de autoexaminarnos y probarnos a nosotros mismos antes de venir a la cena del Señor. Pensar en que si hemos confesado nuestros pecados, estamos reconciliados con nuestros hermanos, podemos participar de la mesa del Señor con limpia conciencia. Es un paso muy importante. Pero puede ser que al prepararnos para la mesa del Señor, al autoexaminarnos, nos concentremos más en nosotros, en nuestros pecados, las cosas que vimos en el internet, las cosas que hicimos durante la semana, esas cosas tan malas, las cosas que le gritamos al esposo, las cosas que le gritamos al hijo, las cosas que pensamos tan malas, en vez de concentrarnos en el Señor, nuestro Salvador. Muy importante esto. En la Santa Cena tenemos que concentrarnos en Jesús. Tenemos que concentrarnos no en nuestros pecados, no en nuestra debilidad, no en nuestra iniquidad, pero en que tenemos un gran Salvador, que aunque somos pecadores, Él murió por nosotros. Y aún como cristianos somos débiles, pero su sacrificio nos salva de los pecados pasados, nuestros pecados en el presente y nuestros pecados en el futuro. Tenemos una gran salvación, nos proclama la Santa Cena. Es Jesús. Qué bello nombre, ¿verdad? Como dice el himno. Es por Jesús, nuestro Salvador, que podemos participar de la Santa Cena. Él la instituyó. Ahora, nuestro texto nos dice, Mateo 26, 26, tomó Jesús el pan. ¿Por qué pan? En la mesa había una salsa de higos, dátiles, vinagre. Había otras cosas ahí en la mesa. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo escogió el pan? Bueno, Dios sabe, Dios soberano. Pero ciertamente el pan nos lleva a pensar en el alimento vital, esencial para la vida. El salmista canta en uno de los salmos, Dios hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. El pan. el verdadero pan, el pan de su cuerpo sacrificado, es lo que nos sustenta, es lo que nos da vida eterna, perdonándonos todos los pecados y reconciliándonos con Dios. Es por eso que el Señor usa el pan. Y luego dice nuestro texto, Mateo 26:26, el Señor bendijo el pan, tomó Jesús el pan y bendijo. Lo había leído y lo he leído muchísimas veces, pero nunca había captado esto, nunca lo había notado. Nuestro Señor bendijo el pan. Es decir, oró pidiendo la bendición de Dios sobre ese pan. Así como dio gracias por la copa, por el vino, dio gracias por el pan. Y esto, por supuesto, el mero hecho de que oró y bendijo, es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. A la hora de comer, no seamos animales, bueno, no seamos como los animales ingratos. Aunque, por cierto, a lo mejor ellos son más, tienen más gratitud que nosotros. Decía un predicador, ¿verdad?, que los pájaros al comer levantan el pico dando gracias a Dios por lo que están comiendo. Bueno, eso es otra cosa, no sé cómo me metí ahí. Ah, ya sé. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor y orar y dar gracias a Dios por los alimentos. Básico esto, hermanos. Yo le reto en esta mañana, yo le aconsejo, yo le amonesto, que no sea ingrato y al desayunar, al comer unos tacos de cabeza en la mañana, a los hot dogs, los tacos por la noche, oremos al Señor y bendizcamos y demos gracias a Dios por los alimentos. Estamos en un restaurante, no nos avergoncemos del Evangelio, oremos y demos gracias por esos alimentos. Y no como si estuviéramos viendo una mosca, ¿verdad? Y de repente como que hay una mosca y ya... O que tenemos mal el cuello, ¿verdad? Que ahí es todo lo que oramos. No, hermanos. No nos avergoncemos de nuestra cristiandad. Esto de dar gracias y orar y bendecir los alimentos es de lo más básico. El pan, el alimento es lo que sustenta nuestra vida. Y estamos reconociendo ante Dios, es por tu bondad que estamos vivos y tú nos das de comer. Es por tu bondad y misericordia que podemos trabajar y podemos tener esos alimentos. Enseñemos a nuestros hijos desde pequeños a orar por los alimentos. Y escúchenlos, qué bonito, qué fe, qué oración tan sincera y honesta de los niños así, dando gracias a Dios por la comida. Y por cierto, si es posible, les recomiendo mucho que al orar por la comida, sobre todo en familia, se lea cuando menos un versículo de la Biblia, alguna promesa, por ejemplo. Y les voy a decir por qué. 1 Timoteo, capítulo 4, por cierto, nos enseña este pasaje, que si usted no ora por los alimentos, está comiendo algo inmundo. Está comiendo algo inmundo. 1 Timoteo 4, 4 nos dice así. 1 Timoteo, capítulo 4, y el versículo 4. Porque todo lo que Dios crió es bueno. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Quiere decir que los alimentos no son santificados si no oramos. Quiere decir que son inmundos. Más muy importante esto. Y a la hora de comer, vengamos ante Dios y corazón. Yo me acuerdo después de una enfermedad que tuve, después de haber comido zanahorias por meses, o no sé, para mí fueron años, ¿verdad? Lo que sentí, que comí esas mentadas zanahorias. Y cuando llegó el punto en cuando pude comer una comida, con qué gratitud comí esa primera comida. Pero me hizo pensar, si yo como es por la gracia de Dios, ¿se acuerdan de reina? ¿Se acuerdan? ¿Me lo pude comer? Es decir, muchas personas que no pueden comer. Si comemos y tenemos comida, es por la gracia de Dios y por su misericordia que podemos comerla y nos sustenta nuestra vida. Eso es algo de este versículo. Pero, ¿saben lo que me impresionó de este pasaje? Volviendo a Mateo 26:26. Lo que me impresionó, y que nunca había notado, es que el Señor bendijo el pan, dio gracias por el pan, ¿que representaba qué? Representaba su cuerpo partido por nosotros. Dio gracias por el pan. Dio gracias por la copa, que representaba su sangre derramada por nosotros. En otras palabras, dio gracias por su muerte y muerte de cruz. En otras palabras, fue al Gólgota con gratitud. ¡A Dios! ¡Con gratitud! Por ser sacrificado así. Una cosa es que fue voluntariamente y fue. Una cosa es que enmudeció y no abrió su boca, como nos dice Isaías 53. Pero aquí tenemos un gran amor, un infinito amor, que lo hizo con gratitud para poder glorificar hacia Dios. Y qué bondad para con nosotros, qué bondad para con el mundo pecador, que con bendición y gratitud murió por nosotros. Ese es amor, hermanos, ese es amor. Ahora, el versículo de más nos dice que partió el pan, nos dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió. Ahora, cuando dice que el Señor tomó el pan, no se imaginen un pan Bimbo, un pan Virote, una conchita, no se imaginen. El pan en ese tiempo era diferente, y también en particular en ese tiempo de la Pascua, no podían usar levadura. Entonces no era un pan inflado, era un pan diferente. Era más o menos como nuestras coyotas aquí en Sonora. Un tipo de galleta más bien. Y por eso dice que lo partió, literalmente lo quebró. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11, en nuestra versión, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y su cuerpo fue realmente partido. O como dice Isaías, azotado, herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. De eso se trata, hermanos. Entonces, al participar del pan, debemos pensar que fue partido por nosotros. Alguien ha dicho que el Señor no pidió que conmemorásemos su nacimiento. ¿Sabían eso? En la Biblia no hay ningún sacramento que nos hable de su nacimiento. Es por eso que hay muchos cristianos, buenos cristianos, que no celebran la Navidad. El Señor no pidió que conmemorásemos su nacimiento. El Señor no pidió que conmemorásemos su bautismo o el Pentecostés. Él nos mandó que recordásemos, que tuviéramos en memoria, que conmemoráramos su muerte. El pan partido, su sacrificio, el ser partido por nosotros. Eso es lo que nos salva, lo que nos sustenta, lo que nos santifica. Y es en eso que debemos de pensar al participar del pan. Pero nuestro texto continúa. Y dio a sus discípulos. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos. Noten una vez más que el Señor es el que da el pan. Es Dios quien nos da lo que necesitamos. Proverbios capítulo 9. Hay varios versículos en cuanto a esto. Aquí está muy claro. Y me gusta este texto porque menciona también la copa. Proverbios capítulo 9. Leemos en el versículo 1. Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura, no olviden eso, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, venid, comed mi pan, bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Es el Señor, es Dios que nos da el pan, es el Señor, el mismo Dios que nos da el vino que necesitamos, es el Señor que en su gracia nos da la vida, nos da la fe, nos da el arrepentimiento, nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Él merece entonces toda la gloria. Ahora, al leer que dio a sus discípulos, aprendemos entonces que este sacramento es nada más para los discípulos de Cristo. Este sacramento, la Santa Cena, es tan solo para cristianos. Ninguna otra persona puede participar de esto. Hay algunas personas que no permiten que uno participe a menos que sea bautizado o miembro oficial registrado de tal iglesia. La regla aquí es que sea un discípulo. Ahora, por supuesto, un buen discípulo lo primero que va a hacer es que bautizarse. Y un buen discípulo, por supuesto, va a ser miembro de una iglesia, por supuesto. El punto aquí es, para que la Santa Cena sea eficaz a nuestras almas, primero tenemos que ser discípulos. Podemos tomar la Santa Cena 1,000,000 de veces, pero no nos va a servir de nada a menos que primero hayamos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador. Podemos tomar la Santa Cena 1,000,000 de veces, no nos va a servir de nada a menos que estemos siguiendo a Cristo, a menos que Él sea nuestro Maestro, a menos que seamos discípulos de Él. Ya siendo discípulos, la mesa del Señor nos fortalece, nos da gracia para vivir la cristiandad, nos nutre, nos da el arrepentimiento, la fe, nos ayuda a desarrollar el amor, el gozo, la paz y todo lo que necesitamos para servir y glorificar a Dios. Otro punto, está aquí, creo que está escondido, pero lo podemos ver. Nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. ¿A quién le dio el pan? Ya estudiamos esto, Judas había salido. Pero ahí estaba Pedro, que en unas horas le iba a negar. Ahí estaba Tomás, que después de la resurrección dijo, a menos que yo lo toque, no voy a creer. Un hombre incrédulo. Ahí tenemos a Mateo, Felipe, Bartolomé, Andrés, Jacobo, Tadeo, Simón el Cananista, y a todos los demás que desertaron al Señor a la hora de la cruz. Pero a nuestro Señor les da el pan y les da la copa. Otro aspecto en cuanto a esto. La mayoría de ellos eran pobres, muy pobres. La mayoría, si no es que todos, eran de Galilea. Y por ende, la gente los tenía como que ignorantes, que no tenían educación. Y lo peor de todo esto es que esos hombres eran unos incrédulos, hombres de poca fe, les dice el Señor. La lección, la Santa Cena no es para discípulos perfectos. El Señor muy bien sabía a qué tipo de hombre, a qué discípulo les estaba dando la Santa Cena. Ellos no eran perfectos. Es más, lo vamos a estudiar Dios mediante en un poco de tiempo. En los siguientes versículos ustedes pueden leer, Jesús anuncia la negación de Pedro. Él sabía lo que iba a pasar, exactamente qué iba a hacer Pedro, y los demás discípulos también, y Tomás también. La Santa Cena no es para cristianos glorificados. Para poder participar de la mesa del Señor, no tienes que ser un teólogo erudito, no necesitas tener una fe perfecta. Una vez más lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie lo malaplique. Hay muchos que no participan de la mesa del Señor, porque sus conciencias son muy delicadas, muy sensitivas, así se dice, sensibles, sensitivas. Se sienten muy pecadores, siempre se sienten muy pecadores. Y siempre se sienten indignos de participar de la mesa del Señor. La verdad, hermanos, es que nunca, 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 ninguno de nosotros vamos a ser lo suficientemente dignos para merecer participar de la mesa del Señor. Nunca, nunca, nunca vamos a ser perfectos en este mundo. Nos acercamos a la mesa del Señor, confesando que somos malos, confesando que somos pecadores. Nos acercamos a la mesa del Señor, confiando en la justicia del Cordero de Dios. Nos acercamos confiando que Él murió por nuestros pecados. Nos acercamos confiando que la mesa del Señor nos va a ayudar a tener más fe. Nos va a ayudar a ser más santos. Nos va a nutrir y fortalecer para servir y glorificar al Señor. Ojalá que todos hayan entendido eso y espero que esta mañana usted piense esto y realmente, si usted no está participando de la mesa del Señor por un pecado que cometió en la juventud, un pecado que le asedia, déjeme decirle, para resolver esos remordimientos, para resolver esos pecados, tenemos la Santa Cena que nos lleva a Cristo, nos lleva al Salvador. Dejamos nuestros pecados a sus pies confesándolos y nos acercamos a Él. Él es quien nos da la salvación. Hay personas que me han dicho, cuando yo deje este vicio, entonces voy a ser cristiano. Cuando yo deje este vicio, entonces me voy a bautizar y voy a participar en la mesa, Señor. Cuando yo deje esto, déjame decirte, para que puedas dejar ese vicio, para que puedas dejar ese pecado, tienes que ir a Cristo primero. Ve al Salvador, ve a Cristo, y Él te salvará. Muy importante esto, hermanos. A la hora de la Santa Cena, este es un privilegio, este es un alimento espiritual que nos nutre. La penúltima frase de nuestro texto es, y tomad, comed. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. Esto es una orden, un imperativo. Nuestro Señor ordena que coman el sacramento. Es una ordenanza del Señor, como dice el catecismo. El Señor entonces nos manda que comamos el pan y tomemos la copa. Cuando yo era niño, no hace muchos años, no me gustaba el hígado, sobre todo si no tenía cebollas. No me gustaba la coliflor. Aún no sé por qué no me gustaba la coliflor, ahora es uno de mis favoritos. Hay algunas otras cosas que no me gustaban. Pero me las comía, ¿saben qué? ¿Por qué? Porque me ordenaban. Y me decían, sobre todo las zanahorias, no sé por qué, que eran muy buenas para mí, que me iban a ayudar con la vista. A lo mejor si hubiera comido más zanahorias, no necesitaba lentes, ¿verdad? Pero me decían eso y yo me las comía. Hermanos, no tenemos por qué despreciar el pan de la mesa del Señor. No tenemos por qué faltar a la Santa Cena. Tenemos una orden del Señor, un mandamiento. Número uno. ¿Y saben qué? Esta comida, este pan, de verdad es muy bueno para nosotros. Es algo que nutre nuestra alma, es algo que nos da la visión espiritual, abre nuestros ojos para ver las maravillas de la ley de Dios, fortalece nuestra fe, espiritualmente nos lleva, nos nutre de Cristo. ¿No será esto lo que te falta a ti? ¿No será por esto que estás tan débil en tu cristiandad? Aquí tenemos una orden, tomad, comed. Entonces, ¿por qué no participas de la mesa? Déjame decirte, ¿por qué desobedeces a este mandamiento? Si tú desobedeces este mandamiento, es como si desobedecieras el mandamiento, no matarás. Es lo mismo, es un mandamiento del Señor, ¿que no? Ahora, tú me dices, es que no estoy listo. La verdad es que no estoy listo. ¿Qué te falta para estar listo? Estoy de acuerdo con un obispo anglicano, uno de los últimos obispos anglicanos evangélicos, Ryle, que escribe, si no estás listo para participar de la mesa del Señor, no estás listo para morir. Y es muy cierto. No estamos listos para venir a Cristo. No estamos listos para confesar nuestros pecados. No estamos listos para acercarnos a Dios en la Santa Cena. No estamos listos para morir. La última frase en su texto es, esto es mi cuerpo. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora, sobre esta frase se han escrito libros, se han peleado batallas, se han dividido iglesias, se han separado hermanos buenos. No nos vamos a profundizar y no nos vamos a pelear. Tan solo vamos a remarcar dos cosas. Primera, cuando nuestro Señor dice, esto es mi cuerpo, es imposible que se refiera a su cuerpo físico, pues Él estaba vivo delante de los discípulos, Él estaba en cuerpo ahí. Él no se desapareció y se convirtió en el pan como los transformes en las caricaturas. Él estaba ahí en cuerpo. Pero vamos a suponer que el pan se convirtió en el cuerpo del Señor. Volvernos caníbales y comer algo físico no nos aprovecha. Nuestro problema es espiritual. El alimento tiene que ser espiritual. En segundo lugar, para balancear eso, cuando nuestro Señor dice, esto es mi cuerpo, de verdad era su cuerpo, una representación espiritual, un símbolo espiritual, pero real. Por fe realmente nos nutrimos de Cristo crucificado y aplicamos los beneficios de su muerte al participar del pan. En otras palabras, comer el pan no es un rito sin significado. Comer y tomar la mesa del Señor no es un rito, un memorial nada más. Comer el pan y beber la copa realmente nos ayuda. El pan de verdad nos alimenta espiritualmente, para que vivamos para la gloria de Dios. Dios mediante, después vamos a continuar este estudio. Ahora, generalmente en esta iglesia participamos de la mesa del Señor el primer domingo del mes. No hay una regla bíblica que diga eso, ni tampoco una hora que diga a esta hora tienen que participar, no. De hecho, en algunas iglesias, como en la iglesia de nuestro hermano Francisco, participan por las mañanas de los domingos, todos los domingos, todavía lo hacen así, no sé si todavía lo siguen haciendo así. Hay algunas iglesias que hacen esto. Pensé apropiado que participáramos de la mesa del Señor en esta mañana. Creo que así se nos van a grabar más las lecciones que hemos visto. Pero también va a dar oportunidad a los que no vienen por la noche a que cuando menos observen cómo participamos de este sacramento. Ojalá que sea para nuestra edificación y de mucha ayuda que hagamos esto por esta mañana. Antes, vamos a tomar unos minutos para prepararnos. Vamos a tomar unos minutos, confesemos nuestros pecados, reconciliémonos con Dios, pidamos de su gracia, pidamos que de verdad imprima y nos impacte con estas lecciones y en esta mañana nos avive al participar de la mesa del Señor.